Bueno, hemos escuchado los poemas de Ana María Ponce, hemos hablado con Enrique Ponce, que fue el abogado querellante del primer juicio de lesa humanidad en Cuyo, en la región Cuyo, en el año 2008. Y ahora tenemos la visita, los hemos invitado especialmente a quienes integran la Fundación Celebrar la Memoria. Voy a hablar con su presidente, Francisco Ledesma, que nos va a ir contando quiénes integran y cómo fue que comenzaron después de conocer, por supuesto, como todos ustedes saben, Pancho es hermano, lo dijimos al comienzo del programa, de uno de los desaparecidos en esta tierra puntana. Francisco Ledesma, ¿cómo te va? Muchas gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Carmen. Gracias a vos por invitarnos. Saludo a tu equipo y a toda la audiencia.
Bueno, contanos un poquito y presentanos quiénes son, quién es la Fundación Celebrar la Memoria.
Bueno, Celebrar la Memoria, somos un grupo de militantes por los derechos humanos. Hoy aquí está conmigo Jacinto Cacho García. También está dentro de la fundación el profesor Franklin Olivera, Alicia Lartigue, Chiqui, Guillermo Limbrichi, mi hermana, y Claudia Espejo. Esta idea surge desde precisamente cuando se pudieron llegar a reabrir las causas por los crímenes de lesa humanidad después del 2005, que se declararon inconstitucional las leyes de obediencia de vida y punto final. Cuando estuvimos en el primer juicio aquí de lesa humanidad, vimos cómo fue la memoria la que empezó a reconstruir todo ese rompecabezas que hicieron hace 47 años estos genocidas, ¿no? Y ahí fue cuando dijimos la importancia de la memoria, cómo cada compañero o compañera guardó, a pesar de estar tabicado, a pesar de estar golpeados, torturados, atados, fue guardando en su memoria los aromas, los perfumes, los olores, el sonido de si pasaba un tren, un avión, o el ruido de una tranquera que se abría, el nombre de la compañera tabicada también y vendada, embarazada, que le comentaba, mirá, estoy embarazada, y si es con mi pareja pensamos que es tal, pensamos ponerle si es varón es tal nombre y si es mujer este otro. Y eso fue reconstruyendo después de los 7 años que duró esta noche infernal en la Argentina. Cuando se empezaron a armar juicios fue la memoria la que reconstruyó todo, pero todo. Lo único que todavía nos queda es poder encontrar los nietos que faltan recuperar y bueno, y el resto de la mayoría de los compañeros desaparecidos, ¿no?
Escuchábamos recién a Enrique Ponce que nos contaba que aún hoy en día ocurren juicios de lesa humanidad. Han pasado tantos años.
Tantos años, sí.
Y todavía estamos sin cerrar la historia, ¿no?
Claro, aquí en San Luis el tercer juicio de lesa humanidad fue en el año 2019. y sigue, y van a haber nuevas causas. A medida que se van generando estos juicios, aparecen nuevos testigos, aparecen nuevos implicados, y hay muchos que todavía quedan por juzgar. Y la memoria precisamente es eso, es lograr más verdad, más justicia y que nada se equivoquen, que no nos mueve ni el odio, ni el revanchismo, ni la sed. No, lo único que nos mueve es saber la verdad, memoria y justicia. Es la única sed que tenemos los que trabajamos en esta temática de los derechos humanos, las víctimas y los familiares de las víctimas, ¿no?
Bueno, voy a hablar un segundito con Cacho García, que también, bueno, todos estos años, muchos años han pasado y un poco somos parte de, varios todavía estamos vivos de los que somos parte de aquella historia. Yo no sé cuántos años tendrás vos, Pancho, pero yo en el 76 tenía 17 años y lo recuerdo como si fuera hoy.
Yo tenía 16.
Vos tenías 16, tenemos más o menos la misma edad. Y vos, Cacho García, siempre militando por los derechos humanos,
sí.
Por esta... Y te uniste a Francisco en esta patriada de celebrar la memoria, de mantener la memoria por las futuras generaciones.
Por las futuras generaciones. Eso es lo que a esto se dirige esta fundación, ¿no? Mantener la memoria para los que vienen, que le dejemos una posta bien armada para que ellos sigan manteniendo esto que realmente lo que lo vivimos, la edad nuestra, que ellos se lo imaginan porque han leído, pero nosotros lo vivimos en realidad y fue grave. Y Pancho nosotros lo conocemos y a Pedro también, porque fuimos a una primaria casi juntos, en distintos grados, pero fuimos juntos, tuvimos... Y uno tiene el recuerdo, ¿no es cierto?, de eso y que todavía no se puedan solucionar. Y es gravísimo el tema este y a ver si lo que nosotros tememos que esto en algún día se pierda esta memoria. Nunca más, ¿no es cierto?
Por supuesto,
nunca más. Y yo me acerqué a él porque tuve la suerte y tuve que me designaran a nivel nacional en la Secretaría de Derechos Humanos en mi federación. Para mí es un orgullo representar San Luis y a todas las provincias que pertenecen a este sindicato y a esta federación en esa gran secretaría que, bueno, es lo que estamos trabajando y tocó trabajar en esta fundación que realmente la voy a acompañar porque me está enseñando, estamos viendo y queremos progresar para que esto el día de mañana tengamos todos los años una memoria permanente para la juventud. En especial nosotros apuntamos a la juventud porque sabemos bien que nosotros ya hemos pasado un tiempo y, bueno, queremos que realmente los jóvenes sigan manteniendo esto, ya sea la fundación o otras instituciones que realmente puedan demostrar y ver a los que vienen siempre para que nunca, nunca, nunca más pase esto.
Pancho, contanos un poquito qué recuerdos te trae un día como el de hoy, más allá de los juicios y toda la justicia que a medias logramos en estos años. Contanos un poquito de tu vida privada y cómo fue la desaparición de tu hermano, cómo fue que viviste el dolor de tu familia, de tu padre.
Sí, es decir, el 24 de marzo, si bien el recuerdo de Pedro está permanentemente con nosotros, es decir, toda actividad que se realiza en la familia, desde mis hijos y mis nietos, mis sobrinos, todos saben que existe Pedro. Pedro, el tío Pedro o el tío negro, como le dicen, es alguien que está permanente en todas nuestras actividades. Y también está el dolor de la incertidumbre, ¿no? Y verlo a mi papá a los 94 años, estaba preparado, ya listo para ir a la plaza, más con un impedimento físico, pero totalmente autónomo, totalmente lúcido y esperando esto, ¿no? Yo creo que resiste al tiempo, más allá de su tiempo biológico, porque él dice que está en deuda y por no encontrar los restos. Es como que carga con esa culpa de que no puede encontrar los restos, pero... bueno, y todo esto, mi mamá, por ejemplo, la nonina, un día decidió a buscar en otro lado, dijo, y bueno, y se fue a buscar otro lado.
¿Estás muy emocionado?
No, sí, realmente esto emociona, porque yo calculo que esto sucede en todo, ¿no? En todos los que tenemos en forma directa alguna situación con familiares desaparecidos. Pero es lo que te anima, es lo que te ayuda, es lo que la memoria hace precisamente, más allá que la memoria evoca el pasado, sirve para trabajar en el presente y mejorar el futuro. Vaya paradoja, ¿no? Algo que vos rememorás, que vos traes desde el pasado para mejorarlo en el presente y proyectarlo al futuro. Y la memoria es eso, es precisamente tomar impulso para seguir. Y es lo que nosotros de la Fundación tratamos de implementar con un montón de actividades. Este mes ya hemos realizado dos actividades muy, muy interesantes, muy importantes. Una fue la presentación de la obra Sara, una historia, en el anfiteatro de la universidad, que gracias a Dios fue muy bien aceptada por el público, y tuvimos una cantidad muy importante de espectadores, de gente que fue acompañando. La segunda actividad fue, que lo titulamos Entrevista para no olvidar, que fue en el microcine. Ahí contamos con los entrevistados, fueron Pedro Luis Nadal García, hijo de nuestro querido Jorge Gallego Nadal, recuperado, y Eduardo Capello, que es un familiar de víctimas del fusilamiento de Trelew, y que también tiene el padre, la madre y un hermano desaparecido. Realmente fueron testimonios muy, una entrevista que duró casi 2 horas y pico, también a microcine lleno, y son cosas que hacen a la memoria y sirven para que la cantidad de jóvenes que hubo nos sorprendió realmente, porque por ahí las actividades de las organizaciones vemos que se mueve la gente que está más involucrada en el tema. Y en esta actividad nos sorprendieron porque la cantidad, en las dos actividades que hemos hecho, nos sorprendieron la cantidad de jóvenes que había. Realmente no creo que nos emocionó eso, porque no,
es muy importante.
No lo esperábamos.
Es la semilla de la que habla Cacho, ¿no? De la dejar esa semilla para las futuras generaciones.
Y mañana generamos algo también para los más pequeños, una función de títeres que nos colabora y se suma y también tiene memoria, Juan Carlos Romero Gatica, con su compañía de títeres Meterete, nos acompaña en un comedor que vamos a hacer en el 1 de mayo. Como te decía, es decir, más allá del dolor profundo que significa no saber dónde está un ser querido, te sirve para esto, te motiva, te da fuerza, te impulsa para generar actividades, y que, como dice Cacho, nunca más suceda esto, pero tampoco nunca más hay que olvidar, y para no olvidar hay que tener, hay que alimentar y hay que nutrir la memoria.
Así es, hay que alimentar.
Exacto, es permanente.
Sí, te escucho, Cacho, contame.
No, es permanente las actividades, las distintas actividades que vamos haciendo, porque se va convocando distintas edades, me sorprendió a mí en la presentación de Sara, que hubo gente joven y no se movió en ningún momento, y era un unipersonal el trabajo que hizo, espectacular, y que lo vean con tanta atención una situación de que ella explicaba, era una persona desaparecida, pero lo hizo tan bien, y que la juventud estuviera escuchando. Ayer, en la otra actividad que tuvimos, la gente del fusilamiento de Trelew, sí, donde él hace el relato, es un sobrino, sí, de que estuvo en ese momento ahí, que bueno, y explica por qué, realmente lo explica tan bien este pibe, este señor, porque una persona joven, él explica tan bien el relato, que hace una tensión de 2 horas 20 duró todo, sin corte, ¿no? Y la gente, los jóvenes, escuchar eso, ver eso, no se movió, y la atención que le prestaron al relato de esta persona, porque ahí lo va a comentar Pancho mejor, que creo que es el primer juicio que se va a hacer en Estados Unidos, se hizo, y bueno, pero le quedan algunos pasos a seguir, y siguen luchando para ver si pueden conseguir traerlo a ese genocida que actuó en ese fusilamiento, ¿no?
Encima te quedan esos espacios vacíos, ¿no? Esos espacios vacíos sin poder completar, como este que comenta Cacho.
Sí, realmente el marino, que fue el que hizo salir a los presos en el 72 de la celda, después de la fuga frustrada de que no pudieron llegar, los hace salir al pasillo de la celda, un pasillo de 2 metros, celdas enfrentadas, los para ahí y los fusila. Bravo. En el 83, a principio del 83, es designado por el proceso en la Embajada de Estados Unidos. Y ahí logra la ciudadanía y queda como ciudadano estadounidense. nadie sabía dónde estaba, nadie, más allá de que era el sindicado de haber ametrallado al fusilado de Entrelew, nadie sabía dónde estaba, no había rastro, nada, hasta que se logra establecer que está radicado en Estados Unidos como un empresario exitoso, y se inicia el juicio. Y bueno, allá no hay juicio penal, pero sí el juicio civil, y se lo encuentran culpable, lo condenan, y ahora hay dos posibilidades. Una de las dos se tiene que dar. Primero es el pedido de extradición.
Exacto, extraditar.
Como Estados Unidos no extradita
a sus
ciudadanos, pero en este caso él ha mentido en la declaración jurada de su ingreso. Entonces puede ser deportado a la Argentina. Y ahí lo van a estar esperando con los brazos abiertos a la justicia. Claro.
Ojalá sea deportado y...
Sí, sí, hay una de esas dos posibilidades. La que nos decía Eduardo era que la que más cerca era, la con mayor posibilidad, era la exportación, que lo deporten.
Que lo deporten y que se pueda juzgar como corresponde, aquí tendría su juicio penal.
Se lo va a estar esperando, como decía Eduardo, con los brazos abiertos.
Aquellos que fueron responsables de alguna manera, o que fueron responsables de la desaparición, en particular de tu hermano, de Pedro, están vivos.
Sí,
y están.
Está vivo Pla, Becerra, Orozco. Y bueno, y toda la patota que participó, en realidad, ahí también está el Cuotita Calderón, hay mucha gente que actuaba dentro de esa patota, están vivos. Sí ha fallecido el famoso japonés Becerra, y bueno, Franco, que era el jefe de la policía en ese momento. Pero el resto está, y tenemos informaciones que todos están, la mayoría está con prisiones domiciliarias.
Prisiones domiciliarias, sí. Que no cumplen.
Que no, indudablemente, porque es muy difícil que se genere un control sobre su salida o de su domicilio, si es que alguien no lo reconoce y lo encuentra en la calle nunca. Generalmente, pero... siempre han sido descubiertos por ciudadanos cuando han violado la domiciliaria. Es decir, la policía nunca encontró uno que haya violado la prisión domiciliaria. Siempre han sido descubiertos por ciudadanos que los han fotografiado, los han increpado, y bueno, y con eso se les ha terminado. Pero, es decir, la policía por control o la justicia por control propio no lo ha hecho.
Días pasados justamente se viralizó una foto de una vecina de uno de ellos que lo vio en la calle, que lo veía todos los días en el kiosco de la esquina, en la verdulería del barrio. Eso causa un gran dolor, ¿no?
Porque indudablemente que sí. Frustración, sobre
frustración.
Todo, porque todos, como decía hace rato, no era cuestión de revancha ni de odio, sino que apelamos a la justicia. Por eso hicimos juicio y castigo a los culpables. Y entonces cuando vos pones toda tu fe, tu esperanza en la justicia, y después la justicia se transforma en casi justicia y a veces en injusticia. Entonces son frustraciones que te van dando, como que más allá de lograr que sean enjuiciados, que la sociedad los haya condenado, todo, pero es como que la batalla se va perdiendo por otro lado.
Yo espero realmente que ustedes, con estas intervenciones que hacen en esta época, como la de mañana, como las anteriores a este día, y a esta misma, ¿no?, donde nos están escuchando miles de oyentes y que contribuyen a generar reflexiones en torno a lo ocurrido durante la última dictadura militar, esto continúe.
Sí, la precisamente es nuestra intención, y yo creo que de todos los organismos de derechos humanos y de todos los que trabajan y militan sobre derechos humanos, es mantener viva la memoria y mantener vivas estas cuestiones, de lograr que hasta el último responsable sea enjuiciado. No se va a claudicar en la lucha, no se va a claudicar en el trabajo, y seguimos tomando impulso día a día para que esto que llegue el cierre de saber el último responsable sea juzgado, y bueno, y la lucha continuará para recuperar los nietos que faltan y los restos de los compañeros que faltan. Por eso es importante que nos acompañen generaciones jóvenes, porque nosotros en algún momento el tiempo biológico se nos va a acabar.
Obviamente.
Pero la lucha va a continuar, eso queda totalmente con estas expresiones juveniles y con estos nuevos jóvenes y movimientos que van surgiendo. Creo que la lucha no está perdida para nada, al contrario, la vamos ganando día a día.
¿Dónde funciona la fundación?
La fundación hoy está funcionando en Marcelino Poblet 574. Uh-huh. Ahí estamos trabajando.
Hicieron una actividad hace poco, creo que en conjunto con algunas áreas de la municipalidad.
No. Nosotros hemos trabajado siempre a modo de fundación.
Sí.
Hicimos
sin una involucrar instituciones.
No, claro. Siempre. Hicimos una solamente solicitarle lo que corresponde, ¿no? El permiso de autoridad, permiso para autorización para cortar las calles, uh-huh. Bajada de luz, porque hicimos el primer encuentro de la memoria, el primer encuentro de celebrar la memoria, fue un encuentro cultural y artístico, donde participaron grupos musicales, uh-huh. Y nos acompañaron todos solidariamente, como La Pucha, como los Mangines de Cuyo, Elita Jean y sus actividades.
Elita Camargo estuvo, claro, con nosotros, sí, aquí, sí, en la radio ese día. El día de la mañana, claro. Estuvo invitando
ella nos acompañó también. Después nos acompañaron las colectividades, uh-huh. Estuvieron las peruanas, brasileras, bolivianas, chilenas, sí, y artesanos con sus artesanías, y también hubo quien ofrecía sus comidas típicas. Fue un encuentro muy lindo, fue el primero que hicimos el 10 de diciembre para el Día Internacional de los Derechos Humanos, y realmente fue muy, muy, muy interesante la concurrencia que tuvimos. Lo hicimos entrada libre y gratuita en plena calle, en la plazoleta donde lleva el nombre de mi hermano, maestro rural Pedro Valentín, sí, Ledesma, y de los 30.000 compañeros desaparecidos. Y realmente quedamos muy, 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 muy entusiasmados.
Muy motivados, ¿no? Con esa primera actividad.
A nombre de celebrar la memoria, la primera actividad. Habíamos hecho otras, pero también el mismo grupo, pero
sin el nombre de la fundación.
Sin el nombre de la fundación. Así que ahora, bueno, estamos pensando en otro festival también de otro encuentro de celebrar la memoria. Veremos si es para septiembre, en la semana esa trágica de aquí de San Luis, donde mataron 3 personas y desapareció mi hermano, mataron a Sebastián Cobo, Santana Alcaraz, Graciela Fiocchetti, torturaron al gringo Fernández, y desapareció mi hermano. Quizás en esa semana, en esa noche de los lápices puntanos, también podamos estar. Vamos a ver si podemos organizar algo.
Seguramente que sí, cuentan con nuestro apoyo para la difusión, gracias, por supuesto.
Muchísimas gracias.
Pancho, vos sabés que yo lo conocí a Sebastián Cobo porque alquilaba en una pensión casa por medio con la mía. Y lo recuerdo como si fuera hoy, aún más su esposa en ese momento era mi profesora de matemáticas. Y me daba clases particulares. Y recuerdo esa noche, que fue realmente terrible, tremenda, porque esa noche, en la madrugada, llegaron el ejército, subieron por los techos de mi casa. Mi papá, sin saber qué es lo que pasaba, salió. Le pidieron que se encerrara y cerrara todas las cortinas y apagara todas las luces. Y bueno, es algo que quedó grabado en mi memoria de una manera atroz. Al día siguiente nadie sabía de la esposa de Sebastián, que estaba embarazada.
Sí.
Estaba embarazada. Sí. Y la recuerdo como si fuera hoy, que usaba un poncho salteño, bordó, embarazada, y era la vecina que me ayudaba con mi ingreso a la universidad en matemática. Digo, esa noche, nunca me la voy a olvidar, quedó grabada en mi memoria para siempre, y después todo lo que supimos de Sebastián. Entonces, digo, cuánto dolor, que ese dolor que yo siento y esa memoria. Anoche me costó dormirme pensando en esta charla que íbamos a tener hoy en este programa especial de Radio Nacional y las 50 emisoras, y la verdad que a uno le queda grabado, y esa necesidad de contribuir a que continúe la memoria.
Eso es memoria, ¿eh? El poncho salteño no lo conocíamos.
Sí, sí. Ella usaba un poncho salteño.
Eso es memoria. Eso es memoria. ¿Cómo no la vas a celebrar? ¿Cómo no celebrar la memoria?
Yo se lo conté a mis hijos y aún más.
La visión que quedó.
La visión que quedó. Siempre lo cuento aquí en la radio porque para mí me quedó como es la parte de mi historia en esa época, ¿no? Tal es así que le regalé este libro un día a mi hijo en el 2010, de donde yo le hablo un poco cuando le hice ese regalo a mi hijo, ¿no? Y le pido que no lo preste porque lo va a perder. Pero bueno, eso es más o menos para que...
¿Te das cuenta? Vos fijate cómo emocionan cosas. Cómo con distintas actividades, de distintos orígenes, vamos transitando y por distintos senderos y nos vamos uniendo. Y cuando queremos ver, estamos en el camino principal todos en esto. Pues ahí le estás pidiendo mantener viva la memoria. Así nada es. Más ni nada menos.
Así es.
Le estás pidiendo nada más ni nada menos que mantenga viva la memoria. Y bueno.
Mi hijo era muy joven en ese tiempo, y yo necesité en ese momento regalarle este libro para que él mantuviera la memoria y la repartiera. Y le puse: hijo querido, espero que este libro te ayude a defender la democracia aún después de mi desaparición, y legues a tus hijos esta enseñanza. Aunque haya errores, la democracia es el estado ideal de los que aman la libertad, y yo te eduqué libre. Mamá, te amo. Sí. 27 de mayo del 2010.
Qué bárbaro.
Es hermoso realmente.
Bueno, mira, memoria. Y hoy me lo prestó. Mi hijo me lo prestó al libro. Porque es de él, por supuesto, y lo leyó completo, y fue para él una enseñanza que hoy, ante sus amigos, él se reúne con sus amigos de la universidad y comparte todo lo que él leyó en este libro que no leyeron los demás.
Es así. Nosotros hemos estado dando charlas en varios colegios y realmente la atención, por eso uno sale cada vez más motivado y más entusiasmado, ¿no? La atención que prestan los jóvenes y las preguntas que de los alumnos, y generalmente es toda la escuela. Ayer estuvimos en La Punta, estuvimos en la Escuela Chile y en la Escuela Industrial, con todos los chicos de nivel secundario. Y las preguntas que realizan realmente te perforan, y esa avidez por saber y que no se repita nunca más. Y cuando vos le decís: mirá, nosotros no podíamos sentarnos en la plaza como ustedes a tocar la guitarra, se les caen las lágrimas.
Claro, no lo pueden creer.
No lo pueden creer.
No pueden creer que hayamos pasado por todo eso y que eso sea contado en primera persona, ¿no? Porque
vos te acordás, Pancho, que cuando íbamos a la universidad, en el preuniversitario, yo me acuerdo que entrábamos a clase y en la puerta estaba el ejército, donde en el barco, donde era la secretaría de alumnos. Entonces entrábamos y
teníamos valle,
que, ¿no? Exacto, nos revisaban la mochilita que llevábamos con nuestro cuadernito, nos hacían dejar la mochilita ahí y llevar el cuadernito y el lápiz solamente en la mano, y nos dejaban el documento, y nuestro documento quedaba en sus manos hasta que nosotros nos retirábamos de clase. O sea, todas estas cosas son recuerdos que quedan para siempre y que a uno le queda marcado en la memoria.
Y los chicos no pueden creer la barba, no te dejaban que tuvieras de barba.
Ni pelo largo, ni pelo aros.
¿Te acordás? No pueden, pero que es no podías ir de barba.
Era un delito.
Sí, sí. Era un delito poner, dejar, delito. Taparse la cara.
Era un delito tener un libro en tu casa.
Todo, todo.
Un disco en ese tiempo, empezó disco de pasta, sí, no. El daño que hicieron fue terrible.
Los costó salir. Nosotros fue grave para nosotros, pero los costó insertarlos de nuevo y transmitirlo esto. Y los ha tocado una posibilidad que lo que estoy viendo ahora, que ayer Pancho ha salido a hablar con los alumnos, ha estado en distintas escuelas y tiene programada más. Pero toda esta gente que nosotros relató, tuvimos la actividad también con otras personas que habían hecho el libro, no pudieron, ¿no, señor?
No pudieron.
Que tuvieron, son, creo que eran 9 presos, 10 presos, claro, que tuvieron en Mendoza, y explican todo el proceso de preso, y lo explican, pero eso lo tenemos que transmitir nosotros, por eso, claro, existe esta fundación, porque ellos capaz que no puedan llegar a escuchar a esas personas que también nos emocionó a nosotros, y eso lo tenemos que volcar. Es la forma que creo que sirven estas organizaciones, esto que estamos haciendo nosotros, para poder volcárselo todo lo que vamos viendo nosotros. Les gustaría que todos tuviesen esa oportunidad, a veces no se da por la logística que tenemos cada uno, ¿no?
Pero... Gracias por tu reflexión, Cacho. Panchito, tu reflexión para este día, se nos va el programa.
Mira, hace 47 años de esto, y creo que, vuelvo a reiterar, no hay odio, no hay revancha, simplemente sed de verdad, memoria y justicia, e instar a todo este día de reflexión en la familia, en la escuela, en los que estén trabajando, no como una cuestión de un feriado o de un recuerdo estático hacia atrás, sino muy por el contrario, tomarlo como impulso. Y bueno, hace rato ahí hablabas en la dedicatoria a tu hijo de la democracia, y la democracia tiene miles de defectos, pero podemos corregirlos. En democracia lo podemos corregir. Hoy por hoy es el sistema que más garantiza los derechos y las libertades. Entonces, con todos los errores que tiene la democracia, con las injusticias que falta reparar, con las distribuciones de la riqueza, con la pobreza que tenemos, todo falta, pero se puede reparar. Podemos discutir, podemos sentarnos, podemos manifestarnos. En otro estado de dictadura no se puede. Entonces, los jóvenes, simplemente eso, y que participen y sean solidarios. Que participen y sean solidarios, participen en el club, en su comisión de fomento, en los centros de estudiantes, en partidos políticos, porque la palabra política no es mala, más allá de que pueda haber algunas cuestiones en personas individuales, que sean malos políticos, no significa que la política sea mala. No hay que endemonizar la palabra política, porque creo que la militancia política es lo que hace a un país más generoso, más grande y más equitativo.
Pancho, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les propongo, bueno, que no nos sea el último día que nos veamos, por supuesto que sigamos viéndonos aquí en la radio, en esta radio que es la radio pública, la radio de todos y todas los argentinos, y que hoy dedicó todo el programa, todo su tiempo, todos los programas de hoy van a hablar específicamente de este día, ¿no? Un poco como el nombre de la fundación que ustedes crearon, celebrar la memoria, mantener viva la memoria. Muchas gracias a todos.
Gracias
a los dos.
Muchas gracias, Carmen.
Carmen, muy amable.
Gracias por haberlos invitado.